El martes 16 de junio, Uruguay no tuvo una sola crisis, tuvo cuatro que llegaron al mismo tiempo, apuntando al mismo punto ciego, el aparato de justicia y seguridad del Estado. La primera llegó desde un estudio de radio. María Claudia González, presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales, se sentó en Sarandí 690 y dijo lo que nadie en el gobierno quería escuchar en voz alta. La mitad de los expedientes no tienen con quién investigarse. La mitad. Esas personas caminan libres, no porque sean inocentes, sino porque la fiscalía no tiene recursos para llegar a ellas. Pero González no se detuvo ahí. Habló de fiscales del interior trasladados por amenazas del crimen organizado. Habló de prendas de víctimas de abuso sexual que esperaron un año en el Hospital Pereira Rosell para ser enviadas al laboratorio. Habló de una fiscal de corte que no recibe al gremio y lanzó la advertencia más directa que haya salido de una institución del Estado uruguayo en mucho tiempo. Uruguay no está lejos de la realidad ecuatoriana, donde una fiscal fue asesinada. 300 fiscales van a interponer una demanda de 6 millones de dólares contra el Estado. No como amenaza, como acción. La segunda presión llegó desde el Partido Nacional. El directorio completo, con la firma política de Álvaro Delgado, emitió una declaración. El plan de seguridad del gobierno no viene funcionando. Luis Alberto Heber lo desarrolló con lógica lineal. Si cambiaron la cúpula policial es porque reconocen que falló. Y Javier García cruzó la línea que separa el debate institucional de la campaña. Llamó al ministro negro atrevido y derrotado y habló de una masacre que está habiendo. El gobierno respondió con dos movimientos que no tienen la misma escala. Primero, Negro anunció un decreto para regular la venta de municiones. Una medida real, pero acotada, que no toca el flujo de balas que ya circulan. Segundo, acusó a la oposición de tentación autoritaria y botín electoral. La acusación es comprensible, pero le dio a García la apertura que necesitaba. Hay un patrón en lo que pasa esta semana. No es un solo conflicto, es la convergencia de varios. La fiscalía mide el agujero desde adentro. El Partido Nacional lo convierte en campaña desde afuera. Un hombre dejó un explosivo frente a la caja militar en la madrugada del lunes. Sin heridos, sin reivindicación clara, bajo investigación, y nadie sabe todavía por qué. Y en medio de todo eso, los datos del PIB del primer trimestre llegaron con un número positivo. 0,9% de crecimiento interanual, pero con un componente que dice lo que el número solo no dice. La inversión cayó 6,4%. Un país que crece en consumo, pero no en inversión, tiene un problema que el primer dato tapa y el segundo revela. La rendición de cuentas que se acerca en julio es el momento en que el gobierno puede responder a todo esto con recursos concretos. Hugo Bay confirmó esta semana lo que va a entrar. Licencias parentales, seguro de desempleo para independientes, 30 millones de dólares para unificar transferencias de primera infancia. Lo que no va a entrar, al menos no todavía, la reforma del régimen de AFAP, postergada a una mesa de diálogo sin plazo. El equilibrio es el estilo Orsi, avanzar en lo que no genera resistencia y diferir lo que sí. Pero el jueves, secundaria para. FENAPES y ADES van a paro general de 24 horas reclamando el 6+1% del PIB para educación. La consigna que pusieron la semana pasada sigue vigente. El tiempo de prometer ya pasó. Y en el margen de esta semana cargada apareció una nota que merece más atención de la que probablemente va a tener. Los primeros dos casos de eutanasia en Uruguay, Pablo Canepa, de 39 años, el primero de junio, una mujer con cáncer terminal en mayo, revelaron algo que las leyes nuevas siempre revelan: la distancia entre el derecho reconocido y la infraestructura para ejercerlo. Cuatro zonas grises, identificadas por el presidente del Colegio Médico. Criterios de admisibilidad que cada mutualista interpreta distinto, objeción de conciencia institucional sin protocolo de derivación, denegaciones sin mecanismo de revisión. Al menos dos pacientes rechazados sin que existiera un camino para apelar. Carolina Rius, de Tenemos Ela Uruguay, lo dijo con la precisión de quien lo vivió de cerca. La ley está funcionando de una forma desordenada, asimétrica y fragmentada. La descripción, si se escucha bien, vale para más de una cosa en Uruguay. El martes 16 de junio no se resolvió con un decreto, ni con una declaración del directorio del Partido Nacional, ni con el número del PIB. Lo que quedó fue el mapa de lo que el Estado uruguayo promete y lo que puede ejecutar, con la brecha entre los dos más visible que hace meses. La rendición de cuentas va a ser la prueba. Si el gobierno llega con el mismo equilibrio de siempre, avanzar en lo seguro, diferir lo difícil, la pregunta de González va a seguir flotando. ¿Quién cierra el agujero?